Cuando pierdes la capacidad de soñar con un mañana mejor, arruinas tu presente porque pierdes la esperanza.
El doctor Tony Evans afirma que la esperanza es más que un simple deseo. Es una garantía que proviene de Dios.
No eres un perdedor. Eres más que un conquistador porque Dios tiene un sueño de un futuro glorioso para ti.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Un sueño puede ser lo suficientemente poderoso como para darle un rumbo completamente nuevo a nuestras vidas, si no permitimos que el desánimo lo destruya. Hoy, el Dr. Evans analiza la increíble diferencia que marca soñar los sueños de Dios y verlos hacerse realidad. Acompáñenos.
No hay nada como ver el futuro y ajustar el presente a la luz de ello. Ay de la persona que no ve nada. Cuando pierdes la capacidad de soñar con un mañana mejor, arruinas tu presente porque pierdes la esperanza. En Apocalipsis capítulo 5 se nos permite asomarnos al futuro. Y si tus ojos y los míos pueden ver la gloria de la venida del Señor, entonces quizás eso influya para tener un mejor presente. Mientras esperamos y anhelamos el maravilloso mañana que Dios tiene preparado para nosotros. Él dice en los dos versículos en los que quiero enfocarme y cantaron un cántico nuevo, dice el versículo 9, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ahora Dios dice que este es el glorioso mañana hacia el que nos dirigimos. Nos dirigimos hacia un día en el que el reconocimiento del señorío de Jesucristo será mundial. Y donde su pueblo cantará sus alabanzas y servirá junto a él en el gobierno de este planeta. Esta visión de un mañana mejor se supone que debe reflejarse hoy a través de su grupo único de personas, los cristianos, aquellos que conforman la iglesia de Jesucristo. Lo primero que hizo fue anunciar una celebración. Él dice, cantaron un cántico nuevo. Este es un contexto de adoración, de celebración, de alabanza, pero se nos dice que era un cántico nuevo. En la Biblia, la frase cántico nuevo se refería a una canción que se cantaba después de haber alcanzado una victoria. Eso era lo que la hacía nueva. La canción no era nueva, necesariamente porque la melodía era diferente. Lo que hacía nueva la canción era que Dios le había dado la victoria a su pueblo sobre un enemigo, así que tenían algo nuevo sobre lo cual cantar. Muchos de nosotros hemos cantado un cántico nuevo, solo que no sabíamos que era un cántico nuevo porque estábamos usando letras antiguas. Un cántico nuevo surge cuando tu mundo se está desmoronando. Y cada día parece oscuro y Dios irrumpe, disipa las nubes, hace que el sol brille de nuevo, revierte la situación y tú estallas en una canción. Es un cántico nuevo porque has presenciado una intervención completamente nueva de Dios en tus circunstancias. El sueño de Dios, por decirlo así, es que Jesucristo lo sea todo. De hecho, permíteme leerte Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así. Con miras a una administración adecuada a la plenitud de los tiempos, es decir, la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Cosas en el cielo y cosas en la tierra. En él también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Él dice en el versículo 10 que el objetivo de Dios es la suma de todas las cosas en Cristo. Ese es el sueño de Dios. Si quieres ver la venida del Señor, ese también debe ser tu sueño. Es decir, el sueño de tu vida debe ser poner todos los aspectos de mi ser bajo la autoridad de Jesucristo. Sin ese sueño no puedes ver la venida del Señor, porque ese es el sueño de Dios. Y Él nos da una imagen de lo que sucede en el cielo. Me encantan los Juegos Olímpicos, ya sean de invierno o de verano. Los atletas participan en cualquier evento deportivo en el que participan. En realidad se trata de ellos, pero no solo de ellos. En otras palabras, quien gane el oro no vendrá a preguntarle ¿cuál es tu canción favorita? Entonces, ¿podemos jugarlo? ¿Sabes la canción que tocan? Tocan la canción de la nación a la que pertenecen. ¿Por qué? Porque no estás aquí solo por ti. Estás aquí representando algo más grande. No se trata solo de ti. Ahora te incluye a ti porque eres el atleta y eres quien lo está haciendo. Pero no se trata solo de ti. Vamos a tocar la canción de tu país. ¿Por qué? Porque cuando tú ganas, tu nación gana. Él dice que el sueño de Dios es que personas de toda raza, de todo origen, de toda orientación, en términos de nacionalidad, estén representadas alrededor del trono de Dios. ¿Qué es lo que les dará su punto en común? La sangre. Él dice que lo único que los hará iguales es que todos fueron comprados con la misma sangre. Por eso Jesús dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué? Porque la única etiqueta de precio, la moneda común que nos lleva a una relación con Dios es la sangre. ¿Dónde está nuestro problema entonces? Bueno, la razón por la que es difícil en el mundo es porque la iglesia aún no lo ha hecho bien. Porque recuerda, la iglesia se supone que debe reflejar el reino de los cielos. Él dice, fíjate en la primera línea del versículo 10, ha sido hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y hablamos de esto, del programa del reino, el gobierno de Dios. Él dice, te he hecho un reino de sacerdotes. Ahora los sacerdotes tenían acceso a Dios. Eso es lo que hacía un sacerdote. Él ministraba a Dios en adoración y en servicio y guiaba al pueblo a ministrar a Dios en adoración y en servicio. Eso es lo que es un sacerdote. El problema hoy es que faltan los sacerdotes. Ahora, la Biblia dice que todo cristiano es un sacerdote. Es decir, todo cristiano tiene acceso a Dios con el propósito de adorar y servir. El problema es que en vez de ser sacerdotes para Dios, estamos tratando de ser aceptables para los hombres. Y si no eres un sacerdote para Dios porque estás tratando de agradar a los hombres, entonces no vas a escuchar del cielo. Él dice que debe haber un reino de sacerdotes de toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Ahora, esto es muy bueno porque es una vista celestial. Así que esto es muy importante. Número uno, esto significa que cualquier raza que seas ahora será la raza que serás en el cielo. Porque dice Juan, cuando miré al cielo pude ver gente de cada nación, de cada lengua, de cada tribu. En otras palabras, vi las diferencias y mantienen sus diferencias. Porque sus diferencias todavía eran diferentes cuando las vi en el cielo. Él lo repite de nuevo en el capítulo 7. Así que dejemos esto claro. Lo que eres ahora siempre lo serás. ¿De acuerdo? Así que si eres un hombre negro, siempre podrás ser negro. ¿De acuerdo? En el cielo. Vas a ser negro, ¿de acuerdo? Eres lo que eres y siempre serás eso. Si eres blanco ahora, siempre serás blanco. Si eres hispano, es decir, de origen hispano, eso es lo que vas a hacer. Porque él dice, en el cielo vi personas de todos los idiomas, de todas las naciones, de todas las tribus. Vi la variedad porque Dios siempre quiso que fuera así. Así que incluso será así en el cielo y por la eternidad. Dios quiere que haya diferencias. Él no quiere que todos sean iguales. Sin embargo, lo que Él quiere que seas es un sacerdote. Es decir, sin importar tu origen, sin importar tu historia, sin importar tu herencia y sin importar tu raza, quiero que todo eso opere bajo mi reino. Así que debes alinear lo que eres con quien soy yo. ¿Está bien ser diferente? Sí, siempre y cuando no afecte tu fe. Mientras no afecte el hecho de que eres un sacerdote de otro reino. Perteneces a otro reino. Eso significa que estás bajo el gobierno de otro rey.
El Dr. Evans nos dará más detalles sobre este tema cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Pedro era un súper judío, pero un día recibió esta revelación del cielo. No llames impuro a lo que yo llamo puro. En otras palabras, juzgas basándote en mí, no en cómo fuiste criado. Entonces Dios envió a Pedro a la casa de un gentil, Cornelio. Y ahora está conviviendo con los gentiles y descubre lo bien que cocinan. Nunca antes había probado chuletas de cerdo. Nunca antes había probado jamón de pierna. Y ciertamente nunca había probado chitlins. Pero descubre que estos gentiles sí saben comer. Y en Gálatas 2, dice la Biblia, él está comiendo con los gentiles. Dice que algunos de sus amigos del barrio aparecieron. Bien, algunos de los judíos llegaron y vieron a su líder comiendo con los gentiles. Y dice, y se molestaron, dice Gálatas 2. En el versículo 11 hasta el final del capítulo, dice que Pedro echó la silla hacia atrás y se levantó, porque no quería ofender a su raza. Luego continúa diciendo que el resto de los judíos que estaban con Pedro también se levantaron. Pero luego va un paso más allá en Gálatas 2. Dice que incluso Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. A Bernabé se le conocía como el hijo de consolación. Él era el que animaba a los demás. Bernabé nació en Chipre. Chipre es una colonia de gentiles. Así que fue criado con gentiles, creció con gentiles, fue a la escuela con gentiles, jugó a la pelota con gentiles. Pero así de grave es el racismo. Puede hacer que un buen hombre se vuelva malo. Dice que Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. ¿Te imaginas cómo se sintieron los gentiles? Sentados ahí, somos lo suficientemente buenos para comer contigo hasta que llegan los tuyos. Pero ahora que llegan los tuyos y no les gusta tratar con nosotros, ahora tú tampoco quieres asociarte con ellos, porque no quieres ofender a los tuyos. La Biblia dice que Pablo entró y vio lo que estaba pasando. Le dijo, Pedro, estás actuando como un tonto. Y estás llevando a esta gente por mal camino. Pero adivina cuál fue su argumento. Su argumento no era social. Su argumento era, Pedro, no estás actuando conforme a la verdad del Evangelio. Estás avergonzando el nombre de Dios. Lo estás haciendo. Avergonzando la palabra de Dios. Estás avergonzando la verdad de Dios. Y se supone que tú eres el líder del pueblo de Dios. Y es entonces cuando dice, ¿no sabes, Pedro, que he sido crucificado con Cristo? Sin embargo, vivo todavía, no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que ahora vivo. La vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Pedro, ya no te identificas primero por tu origen. Él cierra este sueño del futuro, que se supone debemos reflejar ahora en el versículo 10, cuando dice, y reinarán sobre la tierra. Una mujer toma el apellido de un hombre por el futuro. Él no mintió, le hizo todas esas promesas y ella le creyó y piensa que tiene un gran futuro. Toma su nombre por la anticipación del mañana. Implica el futuro. Por eso implica seguirme y que yo te guíe, porque si tomas mi nombre, implica que vamos a algún lugar. Así que nombrar significaba tener dominio sobre algo y llevarlo a algún lugar. Así que él nombró a todos los animales e incluso nombró a Eva para ejercer autoridad sobre ella. Él dice, y reinaremos con él. En otras palabras, cuando estás correctamente conectado a Cristo, puedes tener dominio sobre las cosas que Dios te da el derecho de nombrar. Y eso es autoridad. Dominio, reinar, gobernar, estar a cargo, eso es autoridad. Cuando tienes esta cosmovisión bíblica de que soy un gobernante, soy un rey con K minúscula. No soy el rey. Solo hay uno, el rey, pero yo soy un rey con K minúscula. Porque tengo el derecho de nombrar cosas. ¿Sabes? Puedes nombrar a tus hijos porque tienes autoridad sobre ellos. Pero ¿por qué los nombras? Para prepararlos para el futuro. Mira, puedes nombrar cosas. Y ay de la persona, del cristiano en general, y más aún del hombre cristiano que pasa su vida sin reinar sobre nada. Nunca gobernando. Todo cristiano en general y todo hombre cristiano en particular ha sido llamado a gobernar, a pronunciar un nombre sobre algo y a declarar su futuro. Dice que reinaremos con él. Reinaremos con él. ¿Sobre qué en el futuro? Sobre toda la tierra, porque la Biblia dice que se nos darán asignaciones y gobernaremos la tierra con él. La tierra estará bajo nuestra administración. La Biblia dice que incluso los ángeles serán juzgados por nosotros. Eso es gobierno. Mira, si no lo entiendes, tienes una K minúscula delante de tu nombre porque te corresponde gobernar. Entonces no actúas como un rey. No actúas como un rey porque no piensas como un rey. Y todo fiel cristiano ha sido incluido en este maravilloso y eterno sueño de gobernar junto con Cristo por toda la eternidad, de asociarse con Él y estar a su lado en la filosofía de Dios, de la historia. Todos tenemos hogares. Y en nuestros hogares tenemos lo que podrías llamar reglas de la casa, las reglas que rigen cómo operamos. Ahora, automáticamente surge un conflicto cuando hay rebelión contra las reglas de la casa. Esto es especialmente cierto entre padres e hijos. Automáticamente entras en conflicto cuando alguien que vive en tu casa no respeta las reglas de tu casa, porque es tu casa. Mira, si vas a beber y vienes de visita a mi casa, entonces vas a tener que dejar la botella de Jack Daniels guardada en su bolsa afuera. ¿De acuerdo? Porque en mi casa, ya sabes, no se bebe. Si fumas, no hay ceniceros en mi casa. Bueno, te pediría, ¿te importaría salir afuera? Esta casa manda, ¿vale? Pero hay un problema automático. Si quieres que tus reglas funcionen en mi casa, porque esta no es tu casa, ve a tu casa y cumple las reglas del lugar donde vives. Pero no impongáis vuestras reglas en mi casa. Dices, pero no me gusta la forma como están dispuestos los muebles. Ey, ¿no lo compraste? Y hay un conflicto automático cuando quieres actuar a tu manera en mi casa. Vamos a estar en desacuerdo el uno con el otro. Esta es la casa de Dios y Él solo funciona según sus reglas. Así que cuando traes tus reglas a su casa, tienes un conflicto. Así que uno de nuestros problemas hoy es que muchos de nosotros estamos viviendo en conflicto con Dios. Como individuos, familias e iglesias, estamos viviendo en conflicto con Dios y lo mismo sucede con la sociedad entera. Así que estamos constantemente en guerra. Pero como siempre digo, como un adolescente rebelde, cuando necesitamos algo, igual queremos ir con papá. Ahora estamos en conflicto, pero necesito unos tenis. Estamos en conflicto, pero necesito ropa nueva. Estamos en conflicto, pero necesito gasolina para mi auto. Estamos en conflicto, pero necesito las llaves. ¿Cómo esperas que me sienta feliz de darte todo lo que pides cuando no tienes respeto? Reglas de la casa. Jesucristo simplemente está diciendo, yo soy soberano. Hay un sueño allá afuera y vas a tener el derecho de cantar una nueva canción, la canción definitiva en el futuro, pero hoy tienes algunas sesiones de práctica y son canciones de victoria. Así que a pesar de lo mal que está el mundo se va al infierno. En una canasta tú no eres un perdedor. Eres más que un conquistador, incluso en tus peores días. Porque Dios tiene un sueño de un futuro glorioso para ti. Especialmente si reconoces las reglas de la casa. Es su reino. Él es el rey. Y tú estás ahí para servirle. Inclina tu cabeza ahora mismo. Y quizás necesites o quieras reafirmar tu compromiso con el rey. Y seguirlo a él. Para que puedas cantar una nueva canción. Para que él pueda devolverte la alegría. Un sentido de victoria, aunque aún no lo tengas. Pero él te permitirá verlo. Tus ojos verán la venida del Señor. Y será basado en las reglas de su casa.
El doctor Tony Evans ofrece algunas palabras de aliento para que abraces el sueño de Dios para ti y tu papel en su reino. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del doctor Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La mayoría de nosotros podemos soportar bastante dolor dirigido hacia nosotros mismos, pero cuando nuestros hijos se ven afectados, nuestra perspectiva cambia. La próxima vez, el Dr. Evans nos ayudará a comprender por qué Dios siente esa misma preocupación protectora por su familia, la iglesia, y cómo esta verdad debe influir en nuestra forma de vivir y servir juntos. Espero que nos acompañen.